Voy a saludar al director general de Acciona Agua, que posiblemente sea uno de los que más sabe en el mundo de estas cosas, que es el señor José Díaz Caneja. Don José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Que haya escasez hídrica, es decir, estrés hídrico, ¿qué significa? ¿Cuándo se llega a esa definición?
Bueno, la definición, no hay una definición formal como tal, menos que yo lo sepa, pero nosotros lo utilizamos cuando la disponibilidad de recurso no cubre la demanda en una determinada zona geográfica, que como comentaba antes es lo que está sucediendo ahora mismo en Ciudad del Cabo, por ejemplo.
¿Pero porque no llueve, porque no hay tuberías, por qué?
No, finalmente es por la falta de volumen disponible para consumo de cualquier tipo. Es una combinación de factores. Puede ser porque no llueva, porque no haya suficiente capacidad de almacenamiento, porque no haya tampoco capacidad de generación de recursos a través de tecnologías de reutilización o de desalación.
Leía yo esta mañana en alguna parte, en el año 2025, que... En fin, estaremos haciendo este programa igual y yo se lo preguntaré, porque en total quedan 7 años. La mitad de la población mundial va a vivir en zonas de estrés hídrico. ¿Eso es pesimismo argumental o es realismo inapelable?
Bueno, yo creo que es difícil hacer ese tipo de predicciones con exactitud, pero lo que sí que es cierto es que se está yendo hacia una concentración de la población en los grandes núcleos urbanos. Y esos núcleos urbanos, en muchos casos y en bastantes zonas, hoy en día no están dimensionados para las previsiones de crecimiento de población que se espera. Y yo creo que se refiere a eso la noticia que ha leído usted sobre ese tema.
Claro. ¿El cambio climático seguirá diciendo cosas o el cambio climático va a poder ser controlado por el hombre? ¿Cree usted?
El cambio climático... Desde luego va a seguir diciendo cosas y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para mitigarlo. Ahí hay muchísimos factores, todos los temas de emisiones de CO2, pero también todos los temas de tener una adecuada planificación de cómo vamos a gestionar las masas de agua, la reutilización y el consumo, ¿no? También ser sensato en cómo se plantea el consumo a nivel urbano, a nivel agrícola, a nivel industrial.
Bueno, el consumo humano, digamos que es la parte más pequeña de todo el consumo de agua, ¿no? Es, bueno, diré que ínfima, pero mucho más pequeña que el resto de consumos, el industrial y especialmente el agrario.
Sí, sin duda. Cuando se habla de eso, podemos decir que más del 70 o 75% se dedica a riego y el resto se reparte con una cierta inclinación hacia la parte industrial. Lo que pasa es que cuando realmente saltan las mayores alertas es cuando en una zona determinada no somos capaces de cubrir la demanda para consumo humano.
¿El futuro está en las depuradoras?
Desde luego en gran parte sí. En gran parte sí, por dos temas fundamentales. Uno es por la necesidad de tratar el agua una vez utilizada por todos los aspectos medioambientales que nos podemos imaginar, y la otra es para poder obtener un agua reutilizada que tiene infinidad de posibilidades y un gran potencial para todo tipo de cosas, incluyendo el propio consumo de nuevo en algunos sitios ya se está realizando.
Luego estoy leyendo en el día de hoy algunas cosas de las que vamos, ni lo sospechaba siquiera, ¿no? Si para un kilo de fruta hacen falta 300 litros de agua, para un kilo de fruta. También es verdad que es agua que no se pierde, porque esa agua irá a los acuíferos, ¿no?
Sí, el agua, evidentemente el ciclo del agua, todos lo sabemos, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que también tiene sus tiempos. Todo vuelve en ese sentido a dar la vuelta, pero lo importante también es ver cuánto tiempo tarda y cuánto la desviamos de posibles usos futuros.
He leído que para una camiseta hacen falta 400 o 300 litros de agua, o algo más incluso, o 1000 litros de agua.
Sí, esas cifras tampoco las conozco en detalle, son estudios que no sé de qué manera se hacen, pero desde luego los volúmenes de agua que se utilizan para cualquier actividad son muy grandes, son enormes. Lo que pasa es que, bueno, también, como dice, parte se reutiliza, hay disponibilidad, pero sí, a mí también me sorprenden esas.
Sí, no, porque es que yo hoy vengo vestido con un chandalito monísimo, monísimo, una camiseta negra y unas zapatillas deportivas. Bueno, pues yo llevo en lo alto aproximadamente 6.000 litros de agua.
Sí, sí, desde luego.
Claro, es que 6.000 litros de agua no lo consume ni Salvador Sostres en una ducha.
Se mueve una piscina cuando tú te mueves, Carlos.
Claro, pero... se mueve una piscina, es una cosa tremenda. Las aguas contaminadas, hay una buena parte de la población mundial que no tiene acceso al agua potable y que muchos tienen acceso a aguas contaminadas y la mortandad, especialmente la infantil, por esa circunstancia es muy llamativa. ¿No se va a inventar, cree usted, señor Díaz, un dispositivo sencillo que transforme el agua contaminada en agua potable?
Hay algunos dispositivos, lo que pasa es que la capacidad de tratamiento es limitada, son evidentemente dispositivos complejos, son caros y son para casos específicos y consumos muy individualizados.
¿Y eso quién lo paga? ¿Eso quién lo paga, Carlos? ¿Quién lo paga?
Pues sí, hombre, claro, los negritos de una aldea.
Exactamente,
de
serio, eso, ¿no? ¿Quién lo paga?
Pero alguien tendrá que, en fin, intentar ayudarlos.
No, alguien tendremos.
Por eso.
Pero no, como lo tengan que pagar ellos.
No, pobrecito, sí. Yo recuerdo, señor Díaz, yo no sé, en fin, yo ya soy muy mayor para casi todo, ¿no?
Cada vez más.
Pero yo recuerdo de pequeño, en mi calle, en la calle donde yo vivía, en la muralla de la cárcel, había un bloque de viviendas que no tenía agua potable. Bajaban los cubos por la ventana a una fuente que había abajo. Quiere decir que, y en fin, tampoco le estoy hablando yo del Pleistoceno, ¿eh? Es decir, ¿todavía quedan en España rincones donde no hay agua potable? ¿Donde no hay agua corriente, es decir, donde no abres un grifo y sale agua?
Fuera de casos puntuales de cortes muy aislados en un momento dado, ahora mismo no. Puede haber algún caso muy particular, pero la cobertura en España, yo creo que si no llega al 100, será 99.
No olvidemos que hasta los años 50 era muy frecuente un pueblo sin agua, ¿eh? Hasta los años 50.
Yo estoy hablando de los 60. No, bueno, un pueblo, ¿no?
El agua corriente llegó a los pueblos masivamente en los años 50, en definitiva con el plan de desarrollo.
Y incluso a principios de los 80 había cortes de agua en muchas grandes ciudades. No teníamos un suministro continuado en el año 80, 81, 82.
Pero de todas maneras es inexplicable porque la escasez de agua tiene mucha menos prensa que la escasez de alimentos. Si hay tantos niños que mueren al minuto, a la hora, por de inanición, sí, pero es que de agua también muere mucha gente. Esto lo denunció Oscar Luis y Huntington, lo denunciaron ya en los años 60, pero mucho más reciente sabemos que países pues como Etiopía o Sudán o Congo, Angola, Benin, son países donde, por ejemplo, una mujer, madre de familia, tiene que hacer una hora y media de ida a buscar el agua y una hora y media de vuelta.
Y traer las rastras.
Sí, yo conozco un caso muy sencillo. La revolución que estudió un amigo mío que hizo una tesis en la Sorbona sobre un caso en que Manos Unidas Españolas pagó la construcción de un grifo fuente en un poblado y transformó absolutamente el poblado. Porque de momento los hizo sedentarios. Es decir, esas mujeres no tienen que ser nómadas que buscaban el agua en la playa, ¿verdad?
Bueno, pues don José Díaz Caneja, llegará un momento, última pregunta, en que pondremos un cronómetro en las duchas.
Hombre, yo creo que un cronómetro no llegaremos a ver, pero sí que yo creo que cada día seremos más conscientes de la necesidad de utilizar el agua de una forma mucho más sensata. Pero no creo que lleguemos a poner un cronómetro en las duchas.
Muchísimas gracias, señor Díaz Caneja, director general de Acción Agua.
Muchas gracias.